Ya es la 1, las 12 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este jueves 19 de diciembre, último pleno parlamentario del año. Sus señorías se irán de vacaciones por un tiempo generoso, pero cuando regresen, ya entrado el 2025, se encontrarán con el mismo bloqueo que dejaron. Porque esta legislatura, lo hemos dicho ya muchas veces, jamás debió nacer. No cuenta con una mayoría coherente ni con un programa definido. El gobierno va improvisando bandazos en función de los chantajes de sus socios, que además son incompatibles entre sí. Junts lo es con Esquerra, Sumar con Podemos y PNV con Bildu. Pero es que también la derecha nacionalista es incompatible con la izquierda plurinacional en materia económica. El PNV y Junts están acercando posiciones con el PP e incluso con Vox en votaciones que tienen que ver con bajarles los impuestos a los españoles. Y entre esos españoles, a los vascos y a los catalanes, que son tan españoles como los murcianos y los manchegos, aunque les hayan contado otra historia. Hoy, dentro de un rato, se va a celebrar en el Congreso la votación definitiva del plan fiscal del gobierno. Recuerda que en su día María Jesús Montero le prometió a Podemos que mantendría el impuestazo a las energéticas y a la vez le prometió a Junts y al PNV que lo derogaría. Bueno, pues ha llegado la hora de la verdad, de la votación. Ese plan cuántico de María Jesús Montero, el plan fiscal de Schrödinger, fue modificado en el Senado por unas enmiendas del PP orientadas a aliviar fiscalmente a los ciudadanos y especialmente a los jóvenes que buscan casa. Porque la oposición sabe lo que el gobierno oculta, que por mucho que digas que pagan los bancos y las malvadas energéticas, al final esa mayor presión fiscal la acaban repercutiendo en el ciudadano. Y resulta que Junts se sumó a esas enmiendas en el Senado y el PNV ni siquiera quiso acudir a las reuniones con Montero para limar asperezas. Así que es posible que hoy veamos una nueva derrota parlamentaria del gobierno si Junts y PNV son coherentes con lo que han venido opinando y votando hasta ahora en materia fiscal. Y eso significa que los socios le han perdido el respeto a Pedro Sánchez. Es lo que tiene salir todos los días en los papeles y en los sumarios por problemas crecientes de corrupción. Y es lo que tiene constatar el desgaste del gobierno en todos los sondeos serios. No te dejes engañar por el CIS de Pepe Félix, Tezanos. Tezanos no es un sociólogo. Es un activista enamorado. Es una groupie de Pedro. Y divulgará la intención de voto que su Pedro le ordene. Aunque luego en secreto quizá le pase los datos reales para que el presidente no se haga trampas al solitario. Mira, muchos españoles afrontan estas Navidades con el bolsillo tiritando. La inflación repuntó en noviembre hasta el 2,4%, la factura de la electricidad y del gas sube por el aumento del consumo para combatir el frío, la cesta de la compra sigue cara y la cuesta de enero se va a hacer muy empinada cuando desaparezcan las bonificaciones del llamado escudo social. Y en medio de ese deterioro del poder adquisitivo de las familias, a los contribuyentes nos gustaría que el gobierno mostrase alguna compasión fiscal, aunque solo sea por ser Navidad, y sobre todo viendo en qué cosas se gastan algunos de nuestros impuestos. Pero me temo que Montero, cuando escucha al Dama, solo siente compasión por sí misma. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el PP se acerca un poco más al PSOE en intención de votos, según los datos que acaba de publicar el CIS. El último barómetro sigue dando ventaja a los socialistas con 3,8 puntos por encima de los populares, que acortan, eso sí, más de un punto la distancia que les separaba el mes pasado. El PSOE ganaría las elecciones ahora mismo con el 32,2% de los votos, seguido del PP con el 28,4%. Vox sube y está en tercer lugar con el 12,2%. Sumar se mantiene en cuarta posición al repetir su 7% y Podemos sube un 0,7 puntos y se sitúa en el 4,1%. Y al menos 4 personas han muerto y otras 5 están desaparecidas tras el hundimiento de una lancha neumática en el nordeste de Lanzarote, en aguas marroquíes. En la embarcación iban 55 migrantes de origen subsahariano. Además, Salvamento Marítimo ha tenido que rescatar a 372 personas en 5 neumáticas situadas al este de Lanzarote y un cayuco localizado al sur de Gran Canaria. Contamos que Consumo prohibirá las bebidas azucaradas en los comedores escolares donde solo se servirá agua. El Real Decreto sobre comedores escolares en el que trabaja el Gobierno contemplará también que se garantice el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños. La medida busca combatir el sobrepeso y la obesidad infantil, especialmente en las familias más vulnerables. La Catedral de Valencia acogerá esta tarde una misa de acción de gracias y agradecimiento a todos los voluntarios que han atendido a las personas damnificadas por la dana. Será presidida por el arzobispo Enric Benavent y participarán en ella representantes de distintas instituciones como Cáritas y la Delegación de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Valencia. Y el Papa ha recibido hoy a peregrinos italianos que recorren el Camino de Santiago, cuyo número ha aumentado en los últimos años, así como a miembros de la familia guaneliana que se encargan de su acogida. Francisco le ha agradecido su apostolado de evangelización y les ha recomendado llevar siempre un texto del Evangelio en el bolsillo y leer algún fragmento cada día.
Y en los deportes, el gran Carlo Ancelotti ya es el entrenador con más títulos del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Con la victoria en la Copa Intercontinental, el italiano se convierte en el entrenador que en más copas ha levantado en el equipo blanco, Melchor Ruiz.
Es sin duda uno de los grandes protagonistas y artífice de los éxitos del Real Madrid en los últimos años. Ha regresado de Doha con el título de mejor entrenador del mundo, el título de la Copa Intercontinental, y además, como dice, se ha convertido con el triunfo de anoche en el entrenador con más títulos en toda la historia del Real Madrid, 15, superando nada más y nada menos que a una leyenda como Miguel Muñoz. Ancelotti, lógicamente, tras la final estaba feliz e incluso bromeando con su estatua.
Hoy tenemos último partido de la fase de grupos de la Conference League, Betis el Helsinki, es a las 9 de la noche y noticia de la Fórmula 1. Red Bull sustituye a Checo Pérez por Liam Lawson.
Gracias, Corro. Esta historia es de novela, no sé si de novela negra o de novela de humor negro. Un coche color granate aparcado en la calle. Un hombre cargando un bulto blanco en el maletero. Te estoy describiendo una imagen de Google Maps que podría haber pasado inadvertida por completo, pero que sin embargo ha servido para ayudar a resolver un crimen en Soria, Pilar.
Pues sí, el crimen de Jorge Luis Pérez. Este hombre cubano llegó a Soria en enero de 2023, pero en noviembre de ese mismo año se le perdió la pista. Fue un primo hermano suyo que reside en Zaragoza el que denunció su desaparición. Hacía tiempo que no sabía nada de él y el último mensaje que había recibido le había dejado un tanto intranquilo, porque en él le contaba que había conocido a una mujer y que se iba a deshacer del móvil.
Parte del cuerpo de Jorge Luis ha aparecido en el pueblo soriano de Andaluz, de poco más de 20 habitantes. En concreto ha aparecido su torso. De momento hay dos detenidos, un hombre y una mujer. Y Agustín del Pino es nuestro compañero de Cope Burgo de Osma. Buenas tardes, Agustín.
Compañeros Pilar y Jorge, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Y estamos ante un crimen pasional o no, Agustín?
Gran pregunta. Igual la respuesta va a ser parecida, un poco gallega. Puede ser que sí, puede ser que no. Manuel y Alicia, como habéis contado vosotros, se deben conocer en 2013, cuando Alicia viene de Cuba, y están casados. Nos lo han contado por aquí varias fuentes, están casados y luego se separan. Y sabemos que en 2023 dicen que se llevaban bien, pero en 2023 Alicia estaba con el desaparecido, con Jorge Luis. También nos han contado que antes había estado casado con él, con lo cual hay tres personas aquí, tres personas que se conocen. Además, en el pueblo de Bayúas de arriba os han contado, y estamos sabiendo estos días, que trabajó Manuel, el Lobo, trabajó en un bar entre octubre de 2023 y octubre de 2022 y octubre de 2023. En ese año trabajó, y nos cuentan algunos vecinos de Bayúas que a los tres les vieron en ese bar, a Manuel llevando el bar, a Alicia, como era amiga y antes había sido pareja, pues también, y al tercero, a Jorge Luis, el desaparecido, le vieron por ahí a los tres. Con lo cual, bueno, la pareja de Manuel y Alicia duró unos años, dejan de ser pareja. Luego no sabemos muy bien si Alicia sigue viviendo en el pueblo de Tajueco. Y sabemos que Alicia estaba trabajando últimamente en Arcos de Jalón, otro pueblo que está ya bastante más lejos, trabajaba en la estación de trenes como vigilante. Pero la gran pregunta es, ¿hay un crimen pasional aquí? Pues podríamos pensar que sí, pero bueno, la investigación nos tendrá que contar más.
Exacto. Oye, de momento solo ha aparecido el torso, ¿no?, de Jorge Luis, así que la investigación se centra ahora en localizar el resto del cuerpo, ¿no?
Exactamente. Los datos que nos están contando, bueno, todos los medios, vosotros también, son correctos. Desaparece la desaparición, se denuncia el 23 de noviembre de 2023, su primo que viene de Zaragoza, el primo de Jorge Luis, y luego ya sabemos de todo esto cuándo son detenidas las dos personas. Manuel y Alicia son detenidas el 12 de noviembre de este año, ¿no? Son detenidas ese día y pocos días después, el 11 de diciembre, es decir, hace una semana, es cuando aparece ese resto del cuerpo. Algunos nos han dicho desde la policía que aparece el tórax o el tronco. La investigación sigue ahora pues buscando otra parte del cuerpo. Desde aquí os podemos contar que llevaban ya muchos días en el pueblo donde vivía Manuel, en Tajueco, y en los pueblos cercanos, en Bayubas y en Andaluz, estaban buscando y removiendo tierra, pues porque, bueno, no sabemos si en la investigación una de las dos partes había contado algo o, bueno, contaban con intuiciones, no lo sé.
Oye, la forma en la que tú te enteraste de esta historia también es como de novela negra, ¿no? Cuéntanos cómo fue.
Bueno, al menos es peculiar. A los periodistas nos pasa, imaginad pues que aquí llevamos una radio, una emisora de COPE, en una población, el Burgo de Osma, población de 5.000 habitantes, pues nos pasa que estamos todo el día metidos en la radio, trabajamos muchas horas, nos toca ser comerciales también, y bueno, y un día decides irte a comer de vez en cuando para despejarte un poco del trabajo. Yo me voy un día a Berlanga el pasado 4 de diciembre, es decir, a principios de mes, antes del puente, me voy, como en un restaurante, hay gente, se queda casi vacío, y dos personas que están ahí comiendo empiezan a hablar de un desaparecido. Un poco de broma, entre broma y no, y hablan de un desaparecido. Claro, un periodista está ahí con la oreja puesta. Cuando me voy del restaurante, les pregunto a los dos, cuando vamos a pagar todos, digo, oye, estáis hablando de un desaparecido, esto es broma, ¿no? No ha desaparecido nadie, no me consta a mí, nadie nos ha contado que haya desaparecido. Y empiezan a hablar un poco de forma vaga, ¿no? De un desaparecido, pero no ahí, en un pueblo cercano, que no se sabe. Tenía como datos muy, bueno, como todos, desilvanados, o sea, datos muy concretos, unos flecos que nos costaba unir. Y claro, empezamos a hacer llamadas, ya mover la información, y empezamos a saber cada día un poco más. Ayer ya sabéis que fue el día en el que la Policía Nacional por primera vez habló.
Ya, bueno, qué historia, ¿eh? De todas formas.
Increíble, parece una peli de los Coen.
Sí, Agustín, gracias.
La historia continúa, ¿eh?
Eso, continuará. Sí, sí, porque como te contábamos al principio, esa imagen de Google Maps del supuesto asesino cargando un bulto de grandes dimensiones en su coche ha servido para poner la pista sobre él y proceder a registrar su casa y la de la otra detenida, como nos estaba contando Agustín. En realidad se trata de una herramienta, me refiero a Google Maps, que todos solemos utilizar habitualmente,
pues
¿no,
sí,
Jorge?
Sí, cuando vamos a un lugar que no conocemos, incluso nosotros en nuestro propio trabajo para localizar a protagonistas,
sí,
con los que
es
queremos
verdad,
hablar,
es verdad,
pues ha sido de gran ayuda. También para localizar afectados por la Dana, por
es
ejemplo.
Verdad, lo hemos usado para eso también.
Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas
Hola.
Tardes.
¿También la policía suele utilizar imágenes de Google Maps en sus investigaciones?
La policía utiliza todo. Es decir, la policía, claro, es evidente. Además, estamos hablando de esa España pues bastante sola y abandonada, con unas calles, imagínate, las calles de Tajueco, o las calles de pueblo de 12 habitantes, de 20 habitantes. Ahí no hay bancos con cámaras de seguridad, ni las cámaras del tráfico que tenemos en las ciudades, pero ahí el policía dice, hombre, hay una cámara de Google Maps, vamos a echar un vistazo. Es decir, hay una cámara, es que es esa, está ahí abierta, es una fuente abierta.
El ojo que todo lo ve.
Y entonces, lógicamente, pues tienen que echar mano de esto. Pero sobre la importancia, y encuentran en ese momento, ojo, tiene que pasar el
sí,
coche
claro,
de Google Maps.
Sí, casualidad, mucha casualidad.
Que
sí,
están siendo investigado, está cargando en el coche un bulto que podría ser sospechoso, que ellos creen que son piñas, por cierto, no el cuerpo, creen que son piñas porque este hombre tenía bastante leña en casa almacenada y demás. Bueno, pero en cualquier caso, yo, le preguntamos lógicamente al investigador, al responsable de Policía Judicial en Soria, Ángel Muñoz, oye, ¿y esta imagen dentro de la investigación qué papel ha tenido? Escucha la respuesta, a COPE muy contundente. Ya lo dijeron,
o sea, en el una imagen prensa. Más.
Es una imagen más. Es evidentemente que está. Pero esto no incrimina a nadie. Es que le estaban siguiendo. Hay una serie de datos. Está, vamos a ver, por ejemplo, los teléfonos. La geolocalización de los teléfonos fue decisiva. Coincidieron los teléfonos de los tres después de esa denuncia, en unas pesquisas que se enriquecen con una serie de testimonios, de seguimientos en el pueblo y demás. Y luego, bueno, cuando se produce tú la detención, es que en poder de la mujer se encuentra el teléfono de la víctima. Oiga usted, el teléfono desde el que se está haciendo ese paripé que denuncia el primo de que me está diciendo que se va a marchar fuera porque tiene una chica que ha conocido, ese teléfono estaba ya geolocalizado junto al de Alicia también, junto al de la mujer. Por lo tanto, con la que mantenía una relación en este momento y junto con Manuel, que es el anterior, su anterior pareja, que han sido matrimonio, ahora no, y llevan a cabo presuntamente el acto. Luego, en casa de él, del detenido, de Manuel, se encuentran ropas. De ese cuerpo que se ha encontrado el torso estaba desnudo, enterrado, y aparecen las ropas en casa de este hombre, y aparecen más, Madre mía. Los apuntes manuscritos de un curso sobre mecánica, de un módulo de mecánica en el que se estaba preparando
mecánica
la víctima.
Mecánica de cuerpos, en concreto.
No, lamentablemente la víctima, Jorge.
Vaya caso,
¿eh? Te digo que es que este hombre, la víctima, prácticamente era mantenido por su pareja, por Alicia, que trabajaba de vigilante de seguridad, como decía nuestro compañero, en un pueblo cercano. Por lo tanto, hay mucho ahormado, hay mucha pista para concluir que ellos presuntamente son los autores. Pero, ojo, la policía no descarta más detenciones en este caso, donde ahora se busca, sobre todo, la cabeza, que es una parte importantísima donde podría estar la herida mortal, y conocer cómo pudo acabar con la vida, esta pareja pudo acabar con la vida de la víctima.
Pues Juan, continuará, efectivamente.
Continuará, porque queda contando. Todavía flecos importantes en la investigación.
Gracias, Juan Baño.
Un placer.
Bueno, pues está pasando ahora mismo. El exministro José Luis Ábalos ha convocado a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. Ya sabes que la Guardia Civil le otorga un papel relevante en todo el caso Koldo, y las pruebas cada vez son más consistentes, y es el propio juez el que se le da crédito al testimonio de Aldama y no se lo da al de Ábalos, que sigue como diputado, aunque fuera de la disciplina del PSOE, dentro del Grupo Mixto, y el Supremo, como decimos, acaba de pedir un suplicatorio para poder investigarle. Nos vamos al Congreso y ahí está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Rick.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho el ministro? ¿Ha comparecido ya?
Está
exministro, perdón.
El exministro está compareciendo. Ahora mismo lo que ha hecho José Luis Ábalos es presentar una denuncia esta misma mañana, la ha registrado, ante la Fiscalía General del Estado, y lo ha hecho contra la Guardia Civil, contra un oficio de la Guardia Civil en el que se detalla con claridad un operativo puesto en marcha el pasado 4 de noviembre de 2023, o sea, de hace algo más de un año, para interceptar una comunicación dirigida a él cuando estaba investigado Joseba García. Joseba García era la persona, hermano de Koldo García, que estaba siendo investigado por la Guardia Civil. Y lo que considera el exministro es que había un propósito de interceptar esa comunicación y que se han violentado claramente sus derechos cuando él no estaba investigado entonces, y además, él era diputado entonces, con lo cual se ha violentado
sus derechos, dice él.
Sus derechos como representante electo. Eso es lo que ha sostenido, incide en que no es un simple daño colateral y conecta con una inquietud que ha venido demostrando sobre si él ha venido siendo investigado al margen de la autoridad judicial, y lo que hace es emplazar al ministro del Interior a responderle.
O sea, se está victimizando y está diciendo totalmente que las policías le han investigado y al investigarle han vulnerado sus derechos y que él no se ha enriquecido, que hay que le registren. Bueno, pues
sí, va en esa línea.
Bueno, pues nada.
Por lo menos responde preguntas, también te digo. Otra cosa es que mientan todas, pero las respuestas. Pero por lo menos
bueno, sí, algo es
está
algo.
Contestando, estoy viendo ahora mismo la televisión, está contestando a todas las preguntas de los periodistas reunidos en el Congreso. Mira, escuchamos.
Sobre una persona forada. sabían perfectamente cuál es el nombre. Y por lo tanto saben perfectamente que es un diputado. Todo el operativo se montó simple y llanamente para hacerse con una documentación. Otra cosa es que fuera decepcionante el contenido de la documentación y que se refiriera a algo que efectivamente le llama mucho la atención a los investigadores.
O sea que se está escudando en su condición de aforado, de diputado, para culpar a la
fuerza
de seguridad de haber desviado su investigación hacia él cuando tenía el aforamiento que le protegía. No sé si es una estrategia muy inteligente, pero bueno, victimización a todo lo que da. Muchas gracias, Rick.
Huele a estrategia claramente delimitada y señalada por su abogado para igual... ciertas,
es un giro, sí, desde luego.
Sí, ciertas informaciones o ciertas investigaciones de la Guardia Civil quizás claro. Ante el Supremo queden en nada, ¿eh? Cuidado, ojo.
Bueno, pues nada, Ricardo, gracias. Estamos gracias atentos a vosotros. A lo que nos cuentes desde ahí, desde el Congreso. Madre mía, necesitamos acudir a un lugar para respirar, desestresarnos. Por ejemplo, Teruel. En Teruel el amor florece en cada rincón. Déjate cautivar por la leyenda de los amantes y descubre por qué Teruel es la ciudad más romántica de Aragón. Así que ven y enamórate de Teruel.
Giselle Pellicot, el nombre de esta mujer francesa ya está unido para siempre a la historia universal de la infamia. Fue drogada sistemáticamente por su marido durante más de 10 años para que otros hombres pudieran violarla. Su pareja, Dominique, ha sido hoy condenado a la máxima pena, 20 años de cárcel.
Este juicio ha conmocionado Francia, bueno, Francia, España y yo creo que el mundo entero, y ha convertido a esta mujer de 72 años en un símbolo contra la violencia sexual. En parte porque ella misma renunció a su derecho al anonimato durante el juicio. Quiso darle la mayor publicidad posible. Lo hizo con la idea de amplificar el caso a la opinión pública y que la vergüenza recayera sobre los acusados. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han sido 3 meses de juicio, más o menos, centenares de testigos para uno de los casos más mediáticos, no solo en Francia, sino también en toda Europa. El marido, como decimos, ha sido condenado a la máxima pena en Francia, 20 años. ¿Qué dice la sentencia sobre él?
Sí, una pena máxima de 20 años, con una obligación de cumplimiento de 2/3 de la pena. Y su nombre además va a quedar inscrito en el registro de agresores sexuales. Ha reconocido él drogar a su esposa, violarla y ofrecerla a decenas de hombres, y estos son los delitos que ha retenido el tribunal, pero el tribunal también le acusa y le condena por ello por haber hecho fotos a su hija medio desnuda, aunque él durante el proceso siempre negó que lo hubiera hecho, que hubiera hecho daño a su hija. Su abogado ha dicho que él está ahora un poco aturdido, que van a estudiar si apelan la sentencia o no, tienen 10 días para tomar una decisión, sabiendo que si deciden apelar, el juicio no será ante jueces profesionales, sino esta vez será ante un jurado popular.
Claro. Oye, Asun, había más de 50 implicados en esas violaciones, casi tan detestables como el propio marido. ¿Qué ha pasado con ellos?
Pues mira, todos juzgados y condenados, todos reconocidos culpables, pero con penas individualizadas, no se puede comparar a unos con otros, las penas van de 3 a 13 años, todo, por cierto, por debajo de lo que el fiscal pidió, que pedía penas superiores. Para algunos, la prisión provisional, de hecho, cubre ya la pena a la que han sido condenados y van a quedar en libertad, son 6. Y otros, se ha requerido un ingreso en prisión diferido porque los jueces consideran que su estado de salud pues actual no es compatible con la cárcel, así que pues en unos días quizás entren, y otros la cárcel es inmediata y de hecho han acudido ya con su maleta para ir a prisión.
Oye, Asun, y ella, y Giselle, la protagonista, ¿ha llegado a valorar la sentencia ya de alguna manera?
Pues mira, la sentencia no la ha valorado. No la ha valorado porque ha dicho simplemente que ella respeta la decisión de los jueces, pero ha leído hace unos minutos un papel, porque ha dicho que estaba muy emocionada y necesitaba leerlo para decir la profunda emoción que sentía, que ha sido una prueba muy difícil para ella, pero que lo ha hecho especialmente por sus hijos, por sus nietos, por sus nueras también, que ha querido llevar adelante este combate, también con un pensamiento en la sociedad, pensando en que hombres y mujeres puedan vivir en mejor armonía en un futuro, y también con un pensamiento a todas las familias afectadas por este drama y esas múltiples víctimas que son desconocidas.
Y Asun, tú que has seguido el juicio estos meses, de todo esto, de todo el juicio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué te quedas?
Pues mira, la verdad es que se ha repetido mil veces, ¿no? Pero es que es verdaderamente impresionante la dignidad de Giselle Pellicot, ¿no? A lo largo de todo el proceso, desde
valentía,
el primer,
¿no?,
momento, sí. Y no solo valentía, sino dignidad en el sentido de serenidad.
Sí.
O sea, incluso estas últimas palabras sucintas sobre la sentencia, todo muy sobrio, sin estridencias. O sea, ha vivido ella misma una especie de justicia, hecho con los delitos que de la que ha sido víctima. Y también me ha llamado mucho la atención la abogada de Dominique Pellicot, Beatriz Dabajo, que habían bautizado como abogada del diablo, y que ella siempre ha dicho que ella no era la abogada del diablo, sino de un hombre capaz de los peores horrores, y que siempre ha estado preocupada, a diferencia del resto de abogados defensores, por no atacar a Giselle Pellicot, al contrario, tener un gran respeto por ella, y además ha dicho públicamente que es una mujer valiente, que tenía mucha elegancia, un discurso muy comedido desde el principio, y bueno, no tenía el papel más difícil de todo este juicio.
Pues Asunción Serena, gracias por haber estado ahí pendiente del juicio y contarnos, bueno, hasta el final, hasta esta sentencia. Final de momento, como decimos. Bueno, si no hay
exactamente,
recurso.
Porque también la Fiscalía puede apelar o cualquiera de los acusados.
Pues muchas gracias, Asunción. Desde luego, una mujer admirable.
Sin duda, Giselle Pellicot, desde luego que sí. Escuchas Mediodía Cope.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Y te acabamos de contar que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado a la UCO ante la Fiscalía General del Estado por interceptar, dice, un sobre que iba dirigido a él, a pesar de estar aforado por su condición de diputado. Poco antes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguraba en declaraciones a COPE que hay alguien detrás de las acusaciones vertidas contra él por el presunto conseguidor del caso Coldo Víctor de Aldama. Ha vuelto a rechazar cualquier relación con el empresario y asegura que no entiende por qué quiere perjudicarle.
Y ya sabes que en COPE no nos olvidamos de los pueblos afectados por la Dana, donde 50 días después aún hay mucho trabajo por hacer para recuperar una cierta normalidad. Hoy han estado recorriendo las zonas más afectadas Carlos Herrera y Alberto Herrera y han podido hablar con muchos valencianos afectados por este desastre, entre ellos con José Vicente, párroco en Catarroja, Adriana, una pequeña de 11 años que estudia en el colegio Luis Vives de Paiporta, o con Marty Moore, psicóloga de esa localidad.
Y casi la tercera parte de los españoles considera que 2024 ha sido un mal año para la economía española. La mitad cree que ha sido regular y solo el 20%, supongo que entre ese 20% está Pedro Sánchez, está contento con cómo ha ido económicamente este año. Según datos de Funcas, los más pesimistas son los jóvenes de entre 18 y 24 años, seguidos de los mayores de 64 y de las mujeres.
Y en plena semana de compras navideñas, hoy nos fijamos en nuestras preferencias a la hora de comprar y también de pagar. En las tiendas, los más jóvenes prefieren las cajas de autopago y a los mayores que el cobro se haga en persona. El efectivo sigue fuerte, fíjate, en los pagos, pero lo que más crece es el uso de la tarjeta. En las compras online, 2 de cada 3 consumidores utiliza la tarjeta, introduciendo los datos cada vez que compra, porque prefieren que no queden registrados. Yo soy de esas. Mira tú qué tontería. 1 de cada 4 la usa directamente en el móvil, según un estudio de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
A la espera de que mañana vuelva a entrar poco a poco otro anticiclón, hoy un frente atlántico recorre nuestros cielos y pone en alerta a 12 comunidades autónomas por viento, lluvia y oleaje. Los avisos más importantes, de nivel naranja, están en Baleares, Cataluña y en la provincia de Castellón. En nivel amarillo están Almería, Asturias y Cantabria por oleaje, Aragón y Castilla y León por fuertes vientos y nevadas en el Pirineo.
Bueno, en algunos lugares habrá que abrigarse, no sé, en La Rioja, pero el disfrute de lo auténtico, desde luego, se encuentra ahí, en La Rioja. Quien ha estado, repite. Y quien no lo ha hecho todavía se está perdiendo uno de los destinos más atractivos de todo el país. La Rioja, por supuesto, es vino y sus mundialmente conocidas bodegas, pero también es patrimonio, cultura, historia, paisaje, es gastronomía singular a través del producto riojano de inmensa calidad. Así que piénsalo, La Rioja no se visita, La Rioja se vive. Ya tenemos palabra del año. La verdad es que si hubiéramos tenido que apostar, creo que más o menos hubiéramos ganado sí. La mayoría. Dana. Dana es la palabra del año elegida por la Fundeu, que cada año destaca un término que ha marcado la actualidad especialmente utilizada y que tiene pues alguna característica lingüística especial. Te contábamos hace solo 9 días que Dana, el acrónimo de depresión aislada en niveles altos, entró en el diccionario con entidad propia, es decir, como sustantivo. Ha sido pues doblemente destacada por los rectores de la lengua española, Bustos.
Sí, yo estuve un tiempo en el Consejo Asesor de Fundeu y lo pasábamos muy bien discutiendo las las palabras del año. Dana se suma así a polarización, inteligencia artificial, vacuna, confinamiento, emojis, microplásticos, aporofobia. Mira, aporofobia estaba yo cuando la elegimos. Populismo, también refugiado, selfie, scratche también. Las elegidas desde 2013 por la Fundación del Español Urgente. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, la han elegido entre 12 términos, de los que luego hablaremos, y han explicado por qué, aunque todos nos lo imaginamos.
Pues mira, por un lado, porque su uso se ha disparado en el último trimestre del año y no es para menos, claro. Dan además tiene interés lingüístico, nos dicen, porque como comentabas, ya es sustantivo que suma a nuestro diccionario y que también se puede escribir si lo utilizamos como acrónimo con mayúsculas. Curiosamente, se utiliza sobre todo en España, explica Fundeu. El filólogo Santiago López Navia, catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, considera que es la mejor elección.
La verdad es que es una palabra con mucha fuerza y que claramente y por desgracia va a definir este año que se está terminando. Pero había otras propuestas muy interesantes, Sefi.
Sí, mira, Dana abarca ahora mismo mucho más que una novedad lingüística o la referencia a un fenómeno meteorológico. Evoca, por ejemplo, y sobre todo el dolor y la tragedia, y ciertamente ha marcado en estos tres últimos meses todo el año. 11 se han quedado fuera, entre ellas una que si Dana estuviese fuera de la ecuación, quizás tuviese muchas posibilidades, en opinión del filólogo.
Pues la máquina del fango, efectivamente.
Pues ha impuesto a fango Dana, con razón además, pero también a woke, el anglicismo más repetido durante el proceso electoral norteamericano, a otro acrónimo que a mí personalmente no me gusta nada, MENA, a palabras relacionadas con la vivienda, una de las mayores preocupaciones sociales, como inquiocupa, micropiso o turistificación, a reduflación, que nos cuesta a todos el bolsillo, a pellet, a narcolancha, a alucinación, también relacionada en este caso con la inteligencia artificial.
Bueno, interesante sí. Lo de Dana las palabras
es un acrónimo
siempre.
De depresión aislada en niveles altos,
sí,
que puede
sí.
Describir perfectamente el estado de ánimo en la Moncloa, o sea, depresión aislada en niveles altos, ¿no? Según vaya avanzando,
o sea, que vale para mucho al
el
final,
chantaje Dana. De los socios. Pues
oye,
muchas
por
gracias,
cierto,
Sefi.
Sí, Sefi, gracias. Y hablando de palabras, vamos a preguntar, es que las palabras dan siempre para mucho, vamos a preguntarle a los oyentes de Mediodía sobre las palabras, pero sobre las palabras tan especiales que a veces se utilizan en los pueblos, en tu pueblo, que es una palabra que nunca has dejado de usar, o en tu familia, ¿no? Si hay familias que utilizan palabras que de repente pues se quedan ahí, ¿verdad? Sí. Y casi no las usa nadie más, ¿no? ¿Alguna palabra realmente original, peculiar, que utilizas tú mucho en tu familia?
En la mía, yo soy madrileño, pero mis raíces están en La Mancha, en un pequeño pueblo que se llama La Puebla de Almoradiel, y tiene un habla pues propia de La Mancha. Y, por ejemplo, cuando te manchabas, ¿no? Decían, me he empeligado. Empeligarse, me he empeligado. Arguye una especie de sopa que se te ha caído encima. O sea, cuando te has llenado, sí, realmente, sí, sí. Cuando la mancha es contundente y notoria,
estás empeligado.
Si no, se utiliza otra palabra menos contundente. Pues
vale.
Eso es un ejemplo de grafejo verbal manchego.
Pegarte un trompazo. Pues es una caída, pero de las gordas, ¿no? O sea, una caída, pero de las que sales rodando, vamos. Yo qué sé. Bueno, pues Palabras, queremos las del Mediodía Cope, la de los oyentes. 618-83-1583. Y son muchas, muchísimas las actividades que realizan los chicos que se preparan para recibir la primera comunión. Aunque es en primavera cuando se suele producir, ¿no? Se suele tomar la primera comunión. Es ahora, durante el Adviento, cuando estos grupos de catequesis realizan las actividades más importantes que les harán comprender el sacramento que van a recibir. Entre todas las actividades que realiza el grupo que se prepara en la parroquia de San Luis de los Franceses, en el centro de Madrid, hay una en la que han puesto un interés especial, Jorge.
Unos 140 niños han hecho una colecta y han entregado diferentes regalos de Navidad a los reclusos de diferentes prisiones de Madrid. Es una actividad que organiza la asociación Entre Pinto y Valdemoro para dar a conocer la labor fundamental que realiza la pastoral penitenciaria durante todo el año y en el que ponen aún más cariño, si cabe, en estas fechas. Es Gonzalo Calvo, fue recluso y reside actualmente en el centro de acogida Isla Merced de la asociación Entre Pinto y Valdemoro. Y también participó en el encuentro con estos chicos. Y es que una de las personas que hizo posible ese mismo encuentro fue Susana Cano Garrido, directora de la asociación Entre Pinto y Valdemoro. Susana, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, Susana, ¿cómo surge la idea de organizar este encuentro para que los alumnos conozcan la labor que se realiza en la pastoral penitenciaria, las cárceles?
Pues hace 4 años ya tuvimos esta misma experiencia con esta parroquia y la verdad es que fue muy bien, pero este año hemos repetido y creo que la hemos mejorado. Durante la catequesis de estos niños para su primera comunión, al trabajar las obras de misericordia, pensaron que era buena idea retomar el contacto con nosotros en relación a la obra de visitar a los presos. Otro voluntario y yo fuimos al Liceo Francés, que allí es donde imparten las catequesis estos niños, y estuvimos dando nuestro testimonio a los pequeños. Allí nos enseñaron cómo estaban preparando las cajas para repartirlas y para llenarlas, y el siguiente domingo se entregarían en la parroquia San Luis de los Franceses. También hacen una catequesis antes de la Eucaristía, a la que asistimos con Gonzalo y con Karim y parte del voluntariado de nuestra asociación, y compartimos esa catequesis con los niños, pero también con los padres. Entonces fue genial, la verdad.
Oye, Susana, ¿pero cuál fue la reacción de todos esos niños cuando conocieron a Gonzalo y al resto de sus compañeros cuando les entregaron todos esos regalos?
Pues mira, fue una reacción que nos impresionó a todos, quizá porque los que nos dedicamos a esta pastoral tenemos un poco olvidada esa forma de actuar. Fue una reacción de inmensa ternura, de inocencia, desde el interés que mostraban con sus preguntas hasta la atención y el cariño que nos dieron a todos en todo momento. Fue una acogida extraordinaria y fue muy emotivo, fue emotiva más no poder. Les estamos completamente agradecidos, no solo a los niños, sino también, como te digo, a los padres, que quizá podrían haber sido un poco más reticentes en este encuentro, ¿no? Que siempre es un poco complicado explicar a un niño que va a venir a alguien que ha estado en la cárcel, ¿no? Pero bueno, se portaron todos fenomenal, los padres, los niños, el grupo de catequistas, el padre Rodrigo, y agradecemos muchísimo ese cariño que nos brindaron.
Oye, y además de los regalos, Susana, también les entregaron cartas con mensajes de esperanza, que es una cuestión muy necesaria para un interno y más en fechas como estas, ¿no?
Exactamente, sí.
Oye, quiero que escuchemos algo.
Este es Karim Telawi, que también participó en el encuentro y que habla de esa realidad olvidada. ¿Por qué es tan importante, Susana, que estos chicos conozcan lo que se realiza allí en la pastoral penitenciaria?
Es muy importante porque es un ámbito muy desconocido para toda nuestra sociedad. Es un mundo muy apartado de nuestra rutina diaria y algo que no se conoce no se puede amar. Por eso esto es uno de nuestros objetivos prioritarios, llegar a todo el mundo para que nuestra labor y nuestra realidad se conozca. Y todo el mundo sepa que en prisión hay personas que han cometido errores y están pagando por ellos, pero no significa que por eso se les tenga que privar de su humanidad ni de su dignidad. Son personas que, como cualquiera de nosotros, y es más, es que nadie estamos exentos de que en cualquier momento nos pueda pasar cualquier cosa que nos haga acabar en prisión. Entonces es muy importante quitar esa imagen que tenemos de las prisiones, que nos vienen muchas veces de medios de comunicación morbosos, de series que son de ficción, pero al final es el único contacto que tenemos con este ámbito.
Bueno, pues desde luego hacéis una labor importantísima y especialmente ahora, ¿no? También en estas fechas, claro, en Navidad. Susana Cano Garrido, directora de la Asociación Entre Pinto y Valdemoro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a participar.
Gracias. Y a esta hora de la tarde ya es momento de escuchar el comentario de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la última decisión que ha tomado el Papa Francisco. Buenas tardes, José Luis. Escuchas Mediodía Cope, es tiempo ahora para la información de tu Cope más cercana. El Ayuntamiento de la capital está estudiando que los vehículos sin etiqueta empadronados en la ciudad puedan seguir aparcando en las zonas SER de su barrio en 2025, una vez que se ha ampliado a todo el año el periodo de aviso a todos estos vehículos. Mónica Álvarez.
Sí, una medida que ya comentamos aquí y bueno, ahora estudia esto el Ayuntamiento. Es una medida que también parece lógica, dicen desde el consistorio, puesto que si un vehículo se encuentra estacionado en la calle, lo más lógico es que esté habilitado para circular, aunque incluso se estudia permitir también aquellos coches que no lo estén. Te recuerdo, Pilar, que la prohibición de aparcamiento entró en vigor en el año 2020, a excepción de los residentes del propio barrio.
Sí, pues parece lógico que se amplíe ese permiso para poder seguir aparcando a los residentes. Una zona SER en Madrid que, por cierto, se sigue ampliando.
Sí, aunque con polémica entre los vecinos, como ha ocurrido en Vallecas. La mayoría de los vecinos se han opuesto y solo se va a instalar en el barrio de San Diego, con el objetivo, dicen, de acabar con el efecto frontera. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid. Se ha aprobado, pero con polémica, ya te digo, porque muchos de los vecinos, bueno, se han opuesto a implantar la zona SER en sus barrios. Y también se está trabajando, por último, Pilar, te cuento, en el dispositivo de seguridad de cara a Navidad, de las preuvas, uvas y Nochevieja, y parece ser que no va a ser muy diferente, lógicamente, a lo de otros años.
Bueno, pues la 1:52, vamos a averiguar en este momento cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y enseguida hablamos de cómo mejorar tu situación económica si no estás atravesando un buen momento. En estos momentos de crisis económica para mucha gente hay empresas que nos pueden ayudar, como es el caso de Grupo Seneas. Nos ayudan a solucionar cualquier problema financiero que se nos pueda presentar tanto como particulares, como autónomos o empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Seneas. Hola Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Puedes recordarnos los productos con los que trabajáis en Grupo Seneas?
Sí, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar casa, pudiendo obtener, por ejemplo, hasta el 100% del valor de tasación para funcionarios. Para cambio de casa, pudiendo adquirir la casa que queremos sin necesidad de vender antes la actual. Para la reagrupación de deudas, con o sin ASNEF. Para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi, para conseguir financiación el promotor, tan solo con la garantía del suelo, que es nuestra hipoteca promotor.
Y Natalia, para poder entender mejor todos estos productos, cuéntanos algún ejemplo del día a día.
Por supuesto, voy a hablar de algunos ejemplos para que los oyentes puedan sentirse identificados. Es una señora de 59 años, sin incidencias bancarias, con unos ingresos de 25.000 euros netos anuales, pero tenía una deuda de 62.000 euros entre hipoteca y consumo, por la que pagaba al mes 1.117 euros. Se reestructuró su deuda a 11 años y pasó a pagar una cuota de 623 euros al mes. Luego tenemos, por ejemplo, un matrimonio de 47 y 48 años, con incidencias bancarias, los dos indefinidos y cobrando 2.300 euros al mes. Pagaban 480 euros por su préstamo hipotecario, más 1.787 euros al mes por préstamos de consumo. Por eso tenían incidencias. Se unifican los préstamos consumo con la hipoteca y comienzan a pagar un total de 1.115 euros al mes. Luego tenemos también un autónomo de 50 años, soltero, con ingresos declarados de 6.000 euros al mes y préstamos por valor de 111.000 euros, por los que pagaba al mes 2.186, más una deuda en Hacienda, en fase ejecutiva por valor de 130.000 euros. Reestructuramos su deuda y cancelando sus deudas con Hacienda más los préstamos anteriores pasa a pagar 2.398 euros al mes, pero habiendo cancelado la deuda con Hacienda.
Sí, sí, bueno, interesantísimos estos ejemplos que estás poniendo. Sí. ¿Y dónde podemos encontraros, Natalia, y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
Mira, nos podéis localizar en www.seneas.com o llamando al 91-639-0347. Os repito, www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas. Gracias.
Gracias a vosotros.
Tienes algo que hacer esta tarde, Mónica, a eso de las 7, ¿no?
A eso de las 7, sí. No sé si nos dará tiempo, porque como tenemos a Arau aquí también, pero creo que sí que me pasaré por la Puerta del Sol a las 7 de la tarde, porque, hombre, actúa este chico, David Bisbal.
Este chico que empieza y que canta,
que está
también
empezando, que está, ¿no?, empezando, sí. Pero no solo eso, es un espectáculo de música, de luz, 24.000 puntos lumínicos en la Puerta del Sol. En fin, pues nada, que la gente que quiera, que se acerque a la Puerta del Sol esta tarde.
Sí, puede, porque está a tope. Gracias, Mónica.
A ti, Pilar.
Sigues en Mediodía, COPE.